Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el embajador Jorge Argüello, político y diplomático, luego de ser legislador y diputado, fue representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas entre 2007 y 2011, embajador de Argentina ante los Estados Unidos entre 2011 y 2013 y embajador de Argentina en Portugal entre 2013 y 2015. En tiempo internacional se refiere al proceso de integración.
Lo primero que tenemos que hacer es hablar de la incertidumbre. Si algún sino tiene este tiempo a nivel planetario es el de la incertidumbre. Una incertidumbre que está agravada por la velocidad del cambio, ¿no? Hace poco estuvo en Buenos Aires Thomas Friedman, el periodista del New York Times, que publicó un libro que se llamaba Eduardo el Libro. Bueno, un libro que, gracias por llegar tarde, es un libro donde está básicamente dedicado a la vertiginosidad del proceso de cambio que nos toca vivir. Es un hombre de unos, en mi edad, 60, 65 años, a quien yo traté cuando vivía en Nueva York. En ese momento estaba full time en el New York Times. Ganó un Pulitzer por su trabajo como editorialista del diario. Pero es un libro grueso así, dedicado a la velocidad del cambio y a demostrar cómo el cambio nos afecta en todo sentido, y que lo que hoy es cierto y con la apariencia de prolongarse en el tiempo va a mudar rápidamente, porque la dinámica hace que los procesos estén en permanente cambio. Por eso nosotros vivimos con esta sensación generalizada de incertidumbre, en el que parece que la realidad internacional se resiste a todos los modelos que antes la aplicaban y se esfuerza por desafiarnos permanentemente, ¿no? Este escenario, por supuesto, afecta y sigue afectando los procesos de integración en la vieja Europa, sigue afectando los procesos de integración en América Latina, tanto dentro de la región como fuera de la región. Por esta razón, como primer punto, hemos elegido el de la integración para entender en qué momento está atravesando la integración americana y europea. Conviene detenerse en aquello que está en juego cuando hablamos de integración. La definición más reconocida dentro de la teoría de la integración es la de Haas, de 1958, que reza lo siguiente: la integración es el proceso en el cual actores políticos en muchos y diversos contextos nacionales optan por reorientar sus lealtades, sus expectativas y sus actividades políticas hacia un nuevo centro, el cual a través de sus instituciones posee o demanda jurisdicción sobre Estado-Nación preexistentes. Está claro que los amigos que nos acompañan desde España deben sentirse epidémicamente identificados con esta definición, porque eso es precisamente, en eso ha consistido el gran ejercicio de la humanidad del siglo pasado, que fue la creación del espacio común europeo. De esta fórmula hay varios puntos importantes que podemos repasar a lo largo de esta charla. El primero es que nunca hay que olvidar que la integración tiene un componente político. En tanto proceso que altera los órdenes establecidos, implica la movilización de voluntades, el manejo del conflicto y las relaciones de poder. En cualquier caso que estudiemos, encontraremos tensiones en los movimientos que la integración comprende. El segundo es que la integración no solo opera en el plano político, sino también en el plano social. Como la definición indica, las lealtades y las expectativas de poblaciones enteras se moldean, ya sea en contra del tren de la integración. Y hoy claramente lo podemos ver en Europa, los con y los contra, que están de alguna manera evidenciándose de modo como hasta ahora no habíamos visto. El tercer elemento, a veces el más olvidado en el día a día, es que los procesos de integración producen resultados institucionales. Regiones que se integran dan vida a instituciones que con el tiempo pueden llegar a cobrar dinámica propia. La integración se vuelve más que la suma de las partes que la integran, que la conforman. El cuarto punto, y de mayor trascendencia, es que la integración trabaja por encima del plano estatal. La idea de la integración en clave histórica es extremadamente novedosa por su aspiración de generar relaciones de autoridad y pertenencia más allá del nivel del Estado-Nación. En su vertiente más ambiciosa, la propuesta integracionista afirma que el siglo XXI será el siglo de las regiones, grupos de estados que atravesarán lógicas de interdependencia como nunca hemos visto hasta el momento. Este último punto se comprende mejor si se recuerda que el actor protagónico del sistema internacional durante los últimos siglos ha sido el Estado-Nación. Como piedra angular, configuró todo un vocabulario. Por ejemplo, la noción de soberanía, la noción de igualdad jurídica entre Estados, la noción de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, las cláusulas de la nación más favorecida en el plano comercial, entre otras. Hoy, principalmente producto de la fuerza de la globalización de las últimas décadas, el Estado se encuentra interpelado desde arriba por los organismos y regímenes internacionales, desde los costados por actores no estatales como el crimen transnacional organizado, el terrorismo y las grandes multinacionales, y desde abajo por una activa y cada vez más demandante sociedad civil, organizada o no, pero cada vez más activa y demandante sociedad civil. El proceso de integración opera en este contexto.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El embajador Jorge Argüello en tiempo internacional.
En el mundo hoy tenemos tres certezas respecto de la relación entre la globalización y el Estado-Nación. En primer lugar, las visiones inocentes que veían a la globalización como una bendición que resolvería todos los males ya no se sostienen. En segundo lugar, por el contrario, existe un consenso acerca de la desigualdad de los ingresos y riquezas globales y los problemas que esa desigualdad genera hacia adentro de cada sociedad. En tercer lugar, se visibiliza, y ahí permítanme un anuncio del libro que hemos presentado junto con Roberto aquí en la universidad el año pasado, se visibiliza el imperativo de generar nuevas estructuras de gobernanza global que permitan coordinar esfuerzos. Un ejemplo que yo he trabajado con especial interés en los últimos años es el del G20, como espacio de resolución proactiva de la crisis 2008 y 2009 y durante toda la década pasada. En efecto, en el mundo de hoy, este es el gran clivaje, la disputa entre soberanistas y globalistas. Y las últimas elecciones, ayer en Ucrania, nos están de alguna manera ratificando que estamos en presencia del clivaje central de nuestros días. Mientras que los primeros, los soberanistas, quieren retener los esquemas tradicionales y son la principal fuerza de inercia política, los segundos ven al cambio como inevitable y deseable y los encontramos como los principales promotores de la transición. En los últimos tiempos, lo que estamos presenciando es más un diálogo de sordos que una discusión nacional. Los fanáticos de la globalización que pregonan la integración internacional no prestan atención a sus críticos, los tildan de proteccionistas hasta la médula y los acusan de no entender el principio de las ventajas comparativas ni las complejidades de las leyes y la institucionalidad del intercambio comercial. Aquí cabe que nos preguntemos cómo se ve esto en los casos europeos e iberoamericanos. Ambas regiones presentan similitudes y diferencias en sus integraciones recientes. Para cada región debemos analizar qué proyectos están en coexistencia, qué identidad definen, qué nivel de integración plantea y en qué contexto se han desarrollado. Veamos Europa, el caso europeo. Lo que puede apreciarse es que hay una concepción dominante en el proceso de integración, que es el concepto de la Unión Europea. Esto es importante, pues si bien hay otros organismos o regímenes para el caso europeo, como por ejemplo la Asociación Europea de Libre Comercio, el proyecto con centro en Bruselas es por lejos el proyecto preponderante en esa región. La identidad para cada región desde el inicio del proceso de integración estuvo clara. Desde la declaración Schuman del 50 hasta la fecha, la idea ha sido construir una integración con el objetivo de lograr una Europa europea. Una Europa europea. Esta identidad europea no sería incompatible con la local ni nacional de cada ciudadano europeo. Por el contrario, se concibe como una pertenencia por capas superpuestas, como bien indicaba en su momento Ortega y Gasset. Las nociones humanistas de la tradición judío-cristiana, el paradigma científico, el derecho, la filosofía occidental están imbuidos en el vocabulario del artículo 2 del Tratado de la Unión. Derechos humanos, democracia, Estado de Derecho, dignidad humana, libertades fundamentales. Esa es la identidad europea que nosotros percibimos desde esta otra parte del mundo.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. Thank you. Continuamos en Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el embajador Jorge Argüello nos habla del proceso de integración.
¿Qué extensión geográfica implica esta identidad europea? En plena Guerra Fría, el general de Gaulle concebía una Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales. La identidad regional, bajo esta lupa, coincidiría con la continental. A lo largo de sus 7 oleadas de ampliación, de 6 a 28 miembros, si todavía contamos al Reino Unido a bordo, la Unión Europea incorporaba miembros de todos los rincones del continente. Sin embargo, 2 grandes interrogantes se plantean en este aspecto. El primero es la cuestión turca. Por un lado, desde hace más de 50 años, Ankara mantiene con la Unión Europea negociaciones de acceso e incluso ha llegado a acoplarse en algunos foros u obtener algún estatus de adhesión. Por el otro, la posibilidad de una incorporación turca siempre despierta reservas. En primer lugar, por las diferencias culturales y religiosas. En segundo lugar, de ingresar Turquía, se convertiría en el país más poblado de la Unión Europea, superando nada más y nada menos que Alemania. En tercer lugar, una entrada turca implicaría una Unión Europea que llegara hasta Anatolia y que pasara a limitar directamente con Siria, Irán e Irak. Un cambio sin lugar a dudas sustantivo. En cuarto lugar, en la actualidad las relaciones con Bruselas están en un punto bastante poco dinámico por los giros importantes que está dando el presidente Erdogan en materia de política exterior e interior. Y el segundo interrogante es el dilema ruso, el vecino ruso. A pesar de las no menores coincidencias culturales y religiosas, Moscú ha jugado un papel ambivalente. Incluso en su autoimagen actual bajo el gobierno de Putin, Rusia titubea a la hora de aceptar definirse como un país europeo. A veces lo hace, a veces niega esa condición. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era la última frontera y sinónimo de confrontación. Con la disolución de la URSS, el espacio del socialismo real tomó 2 caminos. A la fecha, todos los países satélites del Pacto de Varsovia están en la Unión Europea. Sin embargo, no todos los países que componían la Unión Soviética se incorporan al proyecto europeo. Mientras que los países bálticos se sumaron, una incorporación de Ucrania hoy parece estar lejos, aunque después del resultado de ayer vamos a ver qué es lo que pasa con el nuevo presidente de ese país. De manera similar al caso turco, una incorporación rusa nos daría una Unión Europea que pasara a limitar con Corea del Norte, con la propia China, y se acercara a tan solo 85 kilómetros de Estados Unidos. La tercera pregunta, referida al nivel de integración en el caso de la Unión Europea, tiene una respuesta excepcional. Por su amplitud, por su profundidad, la propuesta europea ha servido de paradigma para que otras regiones hicieran lo propio. Gracias a sus múltiples capítulos, la Unión Europea sigue siendo el significado común para cualquiera que enuncie el concepto de integración. Nosotros cuando pensamos en integración, y nosotros que somos ricos en proliferación de formatos de integración en la región, cada formato que menciona el concepto inevitablemente alude al concepto europeo de la integración. Las 4 libertades de las que goza el espacio europeo, bienes, servicios, personas, capital, cementan una sólida interacción entre sus miembros. De manera similar, la Unión Monetaria, con 19 miembros en la actualidad, constituye otra apuesta fuerte en el plano económico de la integración. La justicia también es un rasgo saliente del proceso de integración europea, con un Tribunal de Justicia que en su labor no solo ha velado por resolver los conflictos del proceso de convergencia, sino que sistemáticamente ha actuado en pos de una mayor integración. El área compleja para el proyecto de integración europeo sigue siendo el de la seguridad común. Recién con el Tratado de Lisboa, hace 10 años, se dio forma sustancial a una política exterior y de seguridad común. Sin embargo, todavía hoy, de todos los altos funcionarios, la única cartera que no tiene el rango de ministerio es la del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es la posición que ocupa Federica Mogherini. Esto nos lleva a la cuarta pregunta, referida al contexto del proceso de integración. El caso europeo fue estructurado por las fuerzas sistémicas de la Guerra Fría. En la década del 50, en los primeros pasos de la integración, la defensa no estuvo dentro de los planes comunitarios. Esto tiene que ver en gran medida con la presencia de Estados Unidos como pacificador externo y la arquitectura de la OTAN, que les permitió a los europeos en buena medida delegar el área de defensa, no sin conflictos de por medio, por cierto. De hecho, con la perdurabilidad del Pacto de Seguridad hasta nuestros días, los miembros de la Unión Europea son a su vez miembros de la OTAN. Las grandes excepciones siguen siendo Irlanda, Austria y Suecia. Al mismo tiempo, el proceso de integración fue de la mano con el de la descolonización. Una Europa que se retiraba luego de 500 años necesitaba redefinirse y conservar su relevancia dentro del plano internacional. Con pocos años de diferencia, la Europa que promulgaba el Tratado de Maastricht en 1993 se retiraba de Hong Kong en el 97 y de Macao en el 99. Ya, vayamos ahora a Iberoamérica. Para el caso de Iberoamérica, en vez de un proyecto dominante, encontramos por lo menos 16 discordantes. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, la Alianza del Pacífico, la Asociación de Estados del Caribe, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, el CARICOM, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el Mercado Común Centroamericano, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Organización de Estados del Caribe Oriental, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, el Proyecto Mesoamérica, el Sistema de Integración Centroamericano, la SICA, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, la Unión de Naciones Sudamericanas y el flamante Prosur, al cual hizo referencia a nuestro colega de Chile, de la Universidad de Concepción, que es el Foro para el Progreso y el Desarrollo de América Latina.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Guerra Fría fue el enfrentamiento político-ideológico más importante de los últimos 70 años. Durante los 42 años que duró el mismo, el mundo se movería en la lógica de este enfrentamiento, protagonizado por las dos más grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años que duró, el mundo estuvo en vilo, ya que un enfrentamiento entre ambos desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.